Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en Radio Amadeus FM 91.1. Somos El Juglar de los Jueves, programa número 102. Y agradecemos a la radio que nos permita hacer este programa. Y hoy tenemos un programa que es, para mí es distendido, porque soy más que pregunto y escucho, y más que llevar, digamos, el programa para adelante, porque hoy está nuestro amigo Jorge Ávila, que es uno de nuestros columnistas y aparte es un referente en el periodismo de espectáculos, sobre todo en el cine.
¿Qué haces? Hola, ¿cómo bien? Estás, Alejandro? Un gusto estar.
Jorge suele venir todos los meses, pero hace dos meses que no viene, porque teníamos una catarata de invitados, entonces lo fuimos postergando por urgencia de tener nuestros invitados, pero él siempre está, así que agradecemos que está acá, como también agradecemos a Ricardo Piñeiro, nuestro operador técnico, Janina Salvador, nuestra productora periodística, y Delfina de Miranda, mi hija, que ahora me hace flyer y me colabora con redes sociales, así que, bueno, las nuevas generaciones se ocupan también de ayudarnos.
Es muy bueno eso.
Y trabajar en familia está bueno también.
Es lindo.
Y hoy hablamos un poco de música y cine en esta columna que llevas adelante. ¿Y de quién vamos a hablar?
Vamos a hablar de uno de los mayores exponentes de la música cinematográfica, de las bandas musicales, de la historia realmente, porque Michel Legrand, que de él se trata, ha atravesado el siglo XX creando un estilo propio. Y bueno, hasta su final, falleció en 2019, antes de la pandemia, en enero. Por eso su muerte pasó un poco desapercibida, pero
claro,
realmente, en los últimos años ya había retornado a lo lírico. Él originariamente era un músico lírico y realmente tiene una cantidad de creaciones, más de 200 películas musicalizadas, sí, y 3 Oscars ganados, una canción original, 2 bandas musicales, que no tuvieron las películas del Oscar, tal vez, pero sí, las bandas musicales ganaron el Oscar.
Claro, y también implica, tiene Grammys, así que...
Y Emmys, 5 Emmys, Grammys.
Vamos a desarrollar la obra cumbre de Michel Legrand, pero antes, como nosotros siempre estamos atrás de nuestros invitados, vemos, buceamos, a ver, la gente que pasa por el Juglar de los Jueves tiene actividades... digamos, en actividades culturales, claro, y eventos y demás. Así que hoy recordamos a Andrés Massa, que él tiene un restaurante que te recomiendo, Jorge, se llama Wino, que es un restaurante donde lo importante es el vino, más que la comida. La comida acompaña al vino. Y en estos días va a ser una feria de vinos, primera edición, que va a ser el 30 de agosto, el sábado, ya tengo ahora el horario, de 13 a 16 horas al mediodía. Si va a llover, te acercás ahí, que por unos pocos pesos vas a tener vinos y comida en formato de feria en el local que tiene acá en Palermo, en la calle Tames 1347, así que de 13 a 16, feria de vinos, comida en Wino, de nuestro amigo Andrés Massa. Así que ahora vamos, auspicio música, seguramente Michel Legrand, que nos va a poner nuestro operador Ricardo Piñeiro, y volvemos para hablar un poco de este gran artista francés.
Cómo no.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios Inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud.
Bueno, estamos escuchando a Michel Legrand tocando el piano.
Maravilloso intérprete, compositor, musicalizador, todo, completo.
Bueno, arranquemos con la vida de él. Nace en París.
Nace en París, en la París ocupada.
Okay.
en la época de su nacimiento, le toca en su niñez ver la ocupación nazi de la ciudad de París, y bueno, además, en circunstancias muy particulares, él nace en París, en un suburbio de París, es hijo de un director de orquestas, Raymond Legrand, y la madre era una exiliada armenia, de una familia de alta sociedad, de la alta sociedad armenia, Makelian, que también estaba vinculada a la música a través de su hermano, Jacques Elios, que adoptó ese apellido, que formó un poco el repertorio de Maurice Chevalier, nada menos, la chanson française. Tuvo en esa época un esplendor indudable, y tanto Raymond, el padre Legrand, como el tío, eran una fuerte influencia para él.
O sea, claro, la música fue parte de su vida ya desde su niñez, porque nacimiento. Se respiraba mucho. Y él estudia en París.
Él estudia en la Academia de Música de niño. De París. Lo toman muy joven, justamente porque ven cualidades excepcionales en él. Uh-huh. Él empezó a estudiar a los 10, 11 años, o sea, ya... Pero, insisto, el contexto era un ambiente muy complicado, ¿no? Porque estaba ocupado por los nazis. Tenía que convivir con el colaboracionismo francés, porque hay que reconocer que Francia no presentó una oposición extraordinaria a la invasión de París. Sí, lucharon en Normandía, lucharon en otras zonas, pero en París los parisinos aplaudieron cuando ingresaron los nazis por el Arco de Triunfo.
Claro.
Así que todo eso a él le debe haber afectado en gran medida, porque veía eso como algo extraño. Y tuvo una circunstancia personal. Raymond Legrand, el padre, la dejó, se fue de su casa cuando él tenía 3 años.
Se separó de la mamá.
Se separó. Cuando tenía 3 años. Era muy chico. Y eso es un tema que es recurrente después en la música de Legrand.
Pero él no, ¿te perdió vínculo con su padre?
No, al contrario. Tenían un vínculo privilegiado, porque era una especie de alumno.
De maestro.
De maestro para él, ¿no? Pero sentimentalmente,
bueno, sí, es un golpe, es para un golpe
importante,
familia.
Que debe haberlo afectado bastante, y que creo que se refleja en muchas de las melodías como las que escuchábamos recién, ¿no? Que advertís, él encuentra primero la frase, el primer verso, digamos, de la canción es fuertísimo, ingresa con una dureza enorme, porque ya está presagiando algo.
Claro.
Después se va suavizando y te hace ingresar en otro clima.
Sí, es como un llamador, que vos, sí, le prestás atención.
En la butaca te parás y dices, ¿qué pasa? Acá va a haber problemas. Y bueno, este era Legrand, un gran creador que además imprimía a todas sus películas, en todos los casos, imprimió siempre un sello particular. O sea, vos sabías que el argumento, todos los actores y la trama y demás eran importantes, pero la música de Legrand era imprescindible.
Claro.
Que eso también hay un dato en el Affair de Thomas Crown, que es el primer Oscar que él logra con la canción Los Molinos de tu Pensamiento. El director Robert Mulligan le hizo repetir una escena a Faye Dunaway y Steve McQueen, porque justamente quería que ingresara más música de él.
Claro, claro.
Así que imagínate.
Bueno, tiene mucho que ver con nuestra sección o tu columna, que se llama Música y Cine. Mm. ¿Cómo, qué tan importante es la música en el cine? Y la recordamos todo el tiempo.
En el caso de Legrand era, insisto, imprescindible. Si no estaba esa música, yo creo que otros acordes hubieran sido bastante más diferidos, digamos, de la trama, ¿no?
¿Vos te acordás a qué edad él ya hizo música para películas?
Y él empezó muy pronto a realizar una carrera importante. A los 20 años ya tenía música hecha, composiciones, pero en el tema lírico. Él de la academia, claro, sale haciendo
música clásica.
Sinfonías, sonetos, en fin, óperas. la musicalización de otro tipo. Se perfecciona.
Acorde para la música columna de nuestra radio, Amadeus.
Exactamente. Y hay otra cosa que después hay una coincidencia que hay una investigación excelente que hay que destacar de Ricardo.
Es nuestro musicalizador siempre en el programa, y esta sección la hace tanto Jorge Ávila como Ricardo Piñeiro. Yo medio como que aprendo de ustedes y solamente tengo algunas inquietudes para llevar un poco la entrevista, pero es netamente la dupla es Ávila Piñeiro en música y cine.
Recién él incluyó el mensajero del amor. La música es extraordinaria, la verdad,
claro.
Escuchado recién, empieza con ese acorde dramático, porque se trata en el fondo de una película que tiene un drama importante y atraviesa todas estas circunstancias con grandes actores, con Alan Bates, Julie Christie, en su mejor momento. Julie Christie era una de las actrices de primer nivel. Y un dato curioso, Lucas Ward, que es el actor que hace de mensajero, el niño que hace de mensajero, que la historia trata de un niño que lleva mensajes entre dos enamorados, pero son contradictorios.
Como un cupido de la correspondencia.
Algo así, un cartero. Fue actor en la película, tenía 12, 13 años. Fue actor hasta los 40 y pico y estudiaba psicología, y cuando dejó la actuación a los 40 años y se dedicó a la psicología, psicoterapeuta pediátrico, que es lo que ejerce actualmente.
Mira, qué interesante.
En Londres, porque esta película tiene el sello de Joseph Losey, un director extraordinario, ¿no? Británico. Que era estadounidense igual.
Ah, mira.
Pero se fue a Estados Unidos. Por eso no ganó, creo que no le dieron un Oscar, entre otras razones, por eso.
A mí lo que me llama la atención, y le vamos a decir, a explicar a los oyentes, que esta columna la arma Ricardo Piñeiro y Jorge Ávila, si eligen el artista, me pasan info, y yo ahí en días previos me pongo a escuchar la música y voy leyendo los datos que me pasan estos dos maestros. Y lo que noto de Michel Legrand es que, entiendo yo desde mi ignorancia pura, porque no lo conocía tanto en profundidad como otros músicos que estuvimos destacando en esta columna, es que es un músico inquieto. Por esto que decís, salió del conservatorio para la lírica, la música clásica, hizo música de películas y después también el jazz. Es un gran músico de jazz en su momento.
Por supuesto, él en el año 1947, siglo pasado, ¿no? Asiste a conciertos en París. Había como un revival de la cultura francesa, de la música francesa, para los norteamericanos que sentían una cierta nostalgia después de la guerra y demás, y cómo había quedado Francia y Europa en general. Y les gustaba revivir un poco la vitalidad cultural de esos países. Y iban músicos de jazz. Dizzy Gillespie va a París y Legrand, aparte de asistir y acompañarlo en algunos conciertos, comienza una gran amistad que duró toda la vida. Mientras vivieron ambos, fueron grandes amigos, y Dizzy Gillespie le acerca a los que eran la vanguardia, porque Charlie Parker,
entiendo que tocaron algunos conciertos juntos también.
Sí, por supuesto, en París y en los Estados Unidos hicieron shows. Trabajaron mucho el tema de la inclusión. En Legrand se advierte también la inclusión de un cierto tipo de acordes y de música en las bandas sonoras de las películas del jazz, que es uno de los primeros que empieza a incluir el jazz en esa forma, no como una canción solamente, claro, sino como parte de la banda musical.
Uh-huh. Y él, además de ser pianista, ¿tocaba otros instrumentos? ¿Era multifacético?
Sí, totalmente. Y cantaba, lamentablemente cantaba, porque la voz no era buena.
Claro.
No tuvo la suerte. Tenía una hermana, Christiane Legrand, que era integrante de los Swingle Singers, famosos, los originales, los famosos que cantaban a capela. Tenía una voz maravillosa. Ella era la favorita del padre, por eso también había algún conflicto ahí familiar. Pero bueno, al margen de eso, digamos que Legrand incursiona dentro del jazz a partir de ahí con la llegada de John Coltrane, trabaja con John Coltrane, con Bill Evans. Bill Evans es un pianista extraordinario, que creo que estaba en una de las grabaciones que escuché, se escucha el piano de Bill Evans.
Vamos a responderle a Pablo de Pablo, Parque Chacabuco, uh-huh. que él dice, me pregunta, quizás es un chiste, una ironía y lo vamos a comentar, uh-huh. que si era familiar de Mirtha Legrand, Michel. Digo, no, la verdad que no, porque además... Además, Mirtha Legrand no se llama Mirtha Legrand.
No, claro. No descarto, respondiendo a Pablo, no descarto que Tiner, que le gustaba a los franceses, claro. haya elegido ese nombre por él.
Es muy probable, es muy probable, casi, pero no.
No, no.
Pablo, claro. Te mandamos un saludo acá que nos estás escuchando, pero nada tiene que ver Mirtha de Michel. Y hablando un poco de Michel Legrand, le vamos a pedir a Ricardo Piñeiro que nos ponga un poco de música para ir matizando esta charla tan interesante de este gran artista francés. ¿Qué estamos escuchando, Jorge?
Y una variación del tema central del mensajero del amor, esta historia maravillosa que se llevó a la pantalla, que nació de la pluma de Harold Pinter, el famoso escritor, y él hizo el guión. Él trabajaba bastante.
Harold Pinter, premio Nobel.
Y trabajaba bastante en el tema cinematográfico, hizo varias cosas con Le Grand. Intentaron hacer otra más, que era, creo que, La cocina, de Arnold Wesker, que es una obra maravillosa también, de Pinter y de Arnold Wesker, pero Pinter no llegó a terminarla a tiempo, el guión, y bueno, y Le Grand tenía ya otro compromiso. Realmente era muy requerido Le Grand, lo llamaron, sí, claro. Y trabajó con todos, hay que reconocer eso también, la capacidad de trabajo del tipo, me sacó el sombrero.
Buen carácter, ¿no?
Un carácter interesante, ¿no? Él hablaba y se reía con el público, hablaba y cantaba junto con los músicos, insisto, con una voz que no era exactamente la mejor.
Bueno, podía tener todo también. No,
le faltaba eso. Pero bueno, pero tocaba, como me preguntaste antes, tocaba todos los instrumentos. Sí. Y es más, hizo una demostración en un show famoso de los Estados Unidos, que lo llevaron, y empezó tocando el piano, perdón, empezó tocando la flauta, después pasó a tocar otros instrumentos, y tocó todos los instrumentos de la orquesta hasta llegar al piano, que era su instrumento, y con el cual componía, que fue un aplauso enorme para él, ¿no? Una prueba importante que superó también, ¿no?
Acá con El mensajero del amor, para hacer una cronología, él empezó haciendo música de películas en su país, en Francia. Esta película me contabas anteriormente que es inglesa.
Es inglesa, sí.
Y después hay un salto a Estados Unidos.
Exactamente. Él, después de entrar en la consideración internacional, digamos, para los grandes estudios, con Los paraguas de Cherburgo, una película que era de Jacques Demy, uno de los directores de la Nouvelle Vague, con Catherine Deneuve. Era una estructura musical cantada, está cantada desde el comienzo hasta el fin la película, es una cosa increíble.
¿Nouvelle Vague es una película?
No, Nouvelle Vague era el estilo, claro, de cinematografía que hacían los franceses en ese momento, la nueva ola vendría a ser.
Okay.
Y estaban Godard, okay, Truffaut, Jacques Demy era el esposo de Agnès Varda. Así que bueno, Jacques Demy hizo dos o tres películas más, Las señoritas de Roquefort, Ceremonia secreta y unas cuantas películas más en Francia. Pero con Paraguas de Cherburgo, nominada al Oscar, y ya se mostraba como un músico excepcional, gana al mercado norteamericano y cruza el Atlántico para instalarse en Los Ángeles, en Hollywood, por supuesto.
Le vamos a decir a los oyentes, siempre digo lo mismo cuando está Jorge Ávila acá, uno escucha nombres, nombre de película, de actores, de actrices, directores, productores, no tiene un solo papel arriba del escritorio. Realmente los periodistas tenemos una ayuda de memoria, frases que nos van llegando, conectores, no tiene nada, tiene todo en la cabeza, increíble. Hay una película que quiero que me cuentes un poco, que se llama Gentle.
Claro,
que ahí debuta una artista muy importante también a nivel mundial.
Y yo creo que fue el antecedente del boom de las grandes estrellas femeninas. A partir de la década del 70, 80, logró acaparar la escena musical, ¿no? Barbara Streisand, sí, una extraordinaria cantante, actriz, directora.
Porque también, acá debuta como directora.
Y la película creo que llegó hasta el Oscar. Y a Michel Legrand, que le pide que haga la música, con lo cual también mantuvo una larga amistad, le dan el Oscar por la banda sonora.
Qué dupla, ¿no? Barbra Streisand y Michel Legrand, es como no podía salir mal nada. Y además, para digo, supongamos que Michel Legrand, no sé, variaba un poco y no tenía la calidad de siempre musicalmente, hasta ahora estrella como para acomodar un poco los tantos.
Con esa voz que quedó en los registros.
Vamos a escuchar un poquito de la música de Gente.
Sí, sí. Can't dare.
It all began the day I found that from my window I could only see a piece of sky. I stepped outside and looked around. I never dreamed it was so wide, or even half as high. The time had come, Papa, can you hear me? To try my wings, Papa, are you near me? And even though it seemed at any moment I could fall, I felt the most. Papa, can you see me? Amazing things, can you understand me? The things you can't imagine if you've never flown ever. Though it's safer to stay on the ground, sometimes where danger lies, there the sweetest of pleasures are found. No matter where I go, there'll be memories that tug at my sleeve. But there will also be more to question, yet more to believe. Tell me, where is the someone who will turn to look at me and want to share my every sweet imagined possibility? The more I live, the more the less I know. Each step I take, Papa, I've a voice now. Each page I turn, Papa, I've a choice now. Each mile I travel only means the more I have to go. What's wrong with wanting more? If you can fly, then soar. With all there is, why settle for?
Me quedé sin palabras, la verdad.
Te quedas así, uno se queda.
Sí, tendríamos que terminar el programa acá, nos vamos a casa. Impresionante. Hablando con Ricardo Pineda, dice: fíjense cómo termina ella, 23 segundos que
mantiene.
Y hay unos rulos de música y que la orquesta va, viene, y la voz de ella está allá arriba.
Claro, y acá también es cierto, estaba Legrand dirigiendo la orquesta.
Claro,
¿no?
Claro.
No en todos los casos ocurría así, ¿no? Hacía la orquestación, pero había otros que se ocupaban de eso. Bueno, esto fue lo máximo. Y fue el último Oscar que recibió Legrand en el 83, si mal no recuerdo, en el 83. Y antes había recibido un Oscar a la mejor banda sonora por Verano del 42. Una historia también trágica, maravillosa, hermosa, de justamente lo que hablaba del tema de su entorno de crecimiento, de su entorno de vida. Él habla mucho de las transiciones. Un chico que quiere debutar, vos sabés lo que dice.
Sí,
quiere
claro.
Debutar, un joven de 16 a 15, 16 años que quiere debutar. Y va con dos amigos de vacaciones Nantucket, la isla de Massachusetts, y en las vacaciones los chicos ven a otras chicas de su edad, más o menos, pero él se enamora de una mujer mayor, que es la esposa de un piloto de guerra, y que estaba también pasando las vacaciones allí, una actriz que se llama Jennifer O'Neill. Uh-huh. Extraordinaria, de una belleza arrasadora, Jennifer O'Neill, que estuvo en el casting de Love Story, la famosa Love Story, y quedó relegada por Ally McGraw, con un detalle, que esto es chimento del espectáculo. Uh-huh. Ally McGraw era la mujer de Robert Evans, que era el productor de la película, con lo cual,
por razones obvias,
digamos que Ally McGraw protagonizó Love Story.
Porque también hay...
No era mala actriz tampoco, ojo.
Hay nepotismo también en el cine.
Sí, sí.
Digamos todo. Y acomodos hay en todos lados.
Y Ally McGraw, después de hacer la película, se fue con Steve McQueen.
¿Se separó?
Se separó de Robert Evans y se juntó con Steve McQueen, que hicieron juntos La Fuga. En La Fuga se fugaron.
Estuvo mucho tiempo Michel Legrand haciendo música en Estados Unidos. De hecho, se nacionalizó, ¿no?
Sí, sí, él adopta la nacionalidad estadounidense, creo que en los años 70, porque ya estaba establecido y trabajaba más...
Sí, como 20 años estuvo.
Muchísimo, y trabajaba mucho. La cantidad de películas y de éxito. Aparte, ninguna de las películas que musicalizó Legrand fueron películas menores. Todas tuvieron un éxito importante, ¿no? Así que hay que reconocer que eligió siempre estar en la palestra. Después volvió a París. Él amaba París. Es más, su primer disco se llamaba I Love Paris.
Claro, sí.
Que era una mezcla de...
Lo estuve escuchando.
Chanson y música.
Ganó 3 Oscars, 5 Grammy. Uh-huh. Digamos, que también es importante para, claro, para la industria de Estados Unidos musical, es importantísimo. Sí, sí. Grammy, él también lo ganó, que sobre todo en la época era difícil que le den un Grammy o un Oscar a un artista extranjero.
Exacto. Digamos.
Pero bueno, ahí lo acunaron y bueno, vieron lo magnífico de su obra, pero digamos, instaladísimo en Estados Unidos, no olvidándose de su París, pero recorriendo el mundo también haciendo jazz. Uh-huh. Esa parte a mí me parece,
claro,
importante también.
Él llegaba a distintas giras, por ejemplo, de John Coltrane, de Bill Evans, como te decía antes, y sobre todo de Miles Davis, que con Miles Davis hay un tema que hay que recordar. Miles Davis no era un muchacho de buen carácter, como, claro, mucha gente.
Por eso te pregunté al principio, todos estos genios a veces tienen como un tema de carácter.
Tienen un problemita.
No parecía a Michel Legrand eso.
No. Después hablamos de su visita a Buenos Aires, pero Miles Davis, por ejemplo, no llegaba nunca a las sesiones de jazz, a las prácticas de jazz, sino que temprano, llegaba 15 minutos después y desde la puerta escuchaba. Si estaba más o menos bien lo que escuchaba, entraba y se integraba. Si no le gustaba, se iba. Así que esa era la relación que establecía Miles Davis con sus colegas.
Seguramente con Michel Legrand no tuvo problema nunca.
Con Legrand jamás tuvo ese inconveniente. Es más, hicieron colaboraciones juntas, discos que fueron importantes. Legrand tiene el segundo disco de Legrand, y el último, es Legrand Jazz, que es dedicado completamente al jazz, es en el año 59 aproximadamente, y tiene composiciones de Miles Davis, de Thelonious Monk, de Bill Evans, de John Coltrane. Que estuvimos nombrando monstruos.
Él tiene partituras de jazz también.
Sí, sí.
Él fue un creador de jazz.
Él componía todo lo que tocaba, lo componía él. No vas a encontrar música interpretada por Michel Legrand que no haya sido compuesta o arreglada por él.
¿Qué tal si escuchamos un poquito de musiquita?
Sí, por supuesto.
Porque esto es música y cine. Jorge Ávila y música. Es decir, Jorge Ávila habla y Ricardo Piñero pone un poco de música, de este caso de Michel Legrand.
Muy bien. Thank you.
6 partituras de la historia del cine, esta es una.
Por supuesto.
Sí, Casablanca, esta, Lo que el viento se llevó y otras, pero digo, esto es sí, así sí, como está.
Tremenda, tremenda partitura, tremenda interpretación también, y con mucho jazz, como
mucho jazz.
Decíamos recién, que se incorpora, o sea, vos te das cuenta que empieza con una, también, como decía al principio, empieza con una frase, un compás importante, y después va suavizando, pero te va llevando por los vaivenes de la historia con la música, simplemente con la música. Podés estar mirando y decir, claro, esto es así porque con solo escuchar la música. Era en ese sentido excepcional. Legrand tenía una calidad importante.
Hablando de esta devoción y el talento de Legrand, al principio del programa hablamos que estuvo en Buenos Aires, el año 2016 fue el presidente del jurado del Bafisi de ese año, que es el, digamos, el festival de cine independiente que se hace en la ciudad de Buenos Aires ya hace unos tantos años, es un clásico de digamos, la parte cultural que tiene la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Contame sensaciones de haberlo conocido.
Ah, bueno, vamos a hacer un inside acá, porque él vino como representante del jurado y demás, pero también tocó en el Colón.
Claro. Una función de gala en el Colón.
A la cual yo hubiera querido ir, pero yo en ese momento estaba trabajando en el diario La Prensa. Y allí hay un maestro, realmente un capo de la crítica musical, que es Carlos Alberto Ure, que creo que ha venido ya algunas veces a esta casa. Y bueno, fue él. Obviamente, yo no, había
un acreditado y bueno, tenía que ser él.
Tenía que pagar la entrada, me pareció un poco complicado. Pero sí fui a la recepción en la embajada francesa que se hizo por la noche, que fui invitado. Afortunadamente, los encargados de prensa de la embajada siempre me tuvieron en cuenta en Francia. Y ahí en la calle Cerrito, ¿viste?
Sí, por supuesto. En la zona más parisina de la ciudad de Buenos Aires.
Esa zona hermosa, sí. Extraordinaria.
Esa parte de Buenos Aires es París.
Claro, es muy parecido, tiene mucho aire. Y me presentaron, obviamente no tuve oportunidad de charlar periodísticamente con él, pero intercambiamos el saludo y él después tocó un par de piezas de chanson. Y había una clima que muchos periodistas que habían asistido al concierto hablaban sobre la vanidad que tenía Legrand. Y yo decía, son palabras indulgentes para un talento de esta naturaleza, que él sea que se precie a sí mismo, es normal, es lo que corresponde. Vos sabés lo que valés. Él sabía que era un genio y lo demostraba. Y para algunos periodistas, me acuerdo que las críticas y los comentarios en todos los diarios que salieron era que era un poco creído de sí mismo.
Vanidoso.
Vanidoso.
¿Hablaste con él?
Sí, tuvimos una breve charla con referencia a París. París era un lugar en el mundo muy interesante para disfrutar y para conocer música. Él decía que admiraba mucho a varios argentinos que habían pasado por París con su música, Lalo Schifrin, claro. Recientemente fallecido, hacemos una mención ya, Chequeta, Gato Barbieri, Leandro Gato Barbieri, un crack que también estuvo muchas películas, musicalizador de muchas películas en Francia, y estuvo radicado mucho tiempo. Él tenía
Hablando de París, en estos días falleció Raúl Barbosa, sí. Acordeonista que vivió mucho tiempo en París, falleció ayer, antes de ayer falleció, y bueno, hablando de músicos que vivían en París, Raúl Barbosa fue uno.
Muy apreciado, y habla del arco cosmopolita que implica París para la música.
Bueno, así como es París para la música, para nosotros Jorge Ávila es un bastión. Nuestro programa cumplió 100 años, 100, vamos, 102, y uno de los artífices de este espacio, de este bonito lugar que es el Jurado de los Jueces, Jorge Ávila, que así que te agradezco mucho que vengas siempre.
Yo te agradezco a vos y te felicito por la por la continuidad de este ciclo.
Estamos muy contentos y vos sos parte de, sos un juglar más de este jueves, bueno, así que te agradezco mucho que vengas. Prontamente hacemos otra columna, te pones de acuerdo con Ricardo Piñeiro y hacemos algo que todos aprendemos y disfrutamos.
Muchas gracias,
Ponés. Muchas gracias a Ricardo Piñeiro, operador técnico, a Yanina Sador, productora periodística de este programa, Delfina de Miranda, que colabora con su padre en este programa, así que nos vemos el próximo jueves a las 12 en el Juglar de los Jueves por Radio Amadeus 91.1 y nos vamos escuchando a Michelle Legrand.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.